hooligan, fanático, aficionado, villamelón. ¿Tú qué eres?
Bienvenidos a Locos para el Deporte.
¡A lo profundo!
Bienvenidos a todas las locas y a todos los locos por el deporte en un episodio más. Horacio, ¿cómo estás? Te veo de tigre, feliz o contento por la última semana que vivimos en el fútbol mexicano, o al menos en el fútbol de aquí en Nuevo León.
¡Un niño voló sobre mí! ¡Voló un carro con su rayo láser!
Estoy triste no por el resultado dentro de la cancha, sino por el resultado fuera de...
¿No te molestó el resultado de la CONCACAF ni el clásico que no pudieron ganar? Nah, ¿por qué no ganaste ninguno?
El de la CONCACAF sí. No puede ser que un equipo de 11 jugadores que salieron del target a jugar un partido contra ti te hagan partido y te eliminen en penales. En el clásico no. La verdad yo esperaba una goleada en contra, entonces también creo que salimos bien. Lo que estoy un poco triste y decepcionado por la liga, por toda la presión mediática que se hizo, es por el tema Nahuel Guzmán, que le dan 11 partidos, lo cual se me hace completamente exagerado. Muy exagerado.
Para ser un referente, para ser un ídolo, para ser un héroe de un equipo, de una institución, para ser figura de una liga, hay que poner el ejemplo. 11 partidos a mí se me hacen pocos.
Son muchos.
Si tú eres futbolista, tú eres un ejemplo a seguir, supuestamente un ejemplo a seguir para los niños de hoy en día, y no nada más para los niños, para los jóvenes y para nosotros que también vemos fútbol,
estoy de acuerdo con ese
escenario, al final de cuentas 11 partidos se me hacen muy pocos, y que sea multa económica, digo, a ellos que les quite 5 pesos, no son nada.
Eran cinco partidos los que le tenían que dar a Nahuel. La educación es en casa, señores. O sea, si tu fundamento es que Nahuel Guzmán o cualquier jugador del mundo va a ser tu ejemplo a seguir para educar a tus niños, pues completamente estás equivocado y yo...
Pero no es en la cuestión de casa, es en la cuestión deportiva.
Él es una figura pública, él es una persona, él se equivocó, le ganó el personaje, todo eso estamos de acuerdo, ya todas las mesas de debate lo hablaron.
Además es que no nada más le están poniendo el castigo por lo del láser. El castigo por lo del láser es una segunda consecuencia de lo primero que hace, que es pisar la cancha del BBVA, porque él no puede pisar la cancha del BBVA.
Él estaba acreditado.
Antes
del partido, él mostró su acreditación.
La muestra, pero no es acreditación porque no te pueden dar a ti como jugador una acreditación para ir como medio. A él le tienen que dar una acreditación como convocatoria futbolística. No, esa convocatoria no la tenía.
Él puede entrar como sea.
No, él es un
jugador.
Él está registrado como jugador.
Sí, y
la única manera de ir a pisar la cancha y los vestidores es como jugador.
No.
Porque no forma parte del cuerpo técnico.
No, y está bien. O sea, él consiguió, como yo pude haber conseguido una entrada de medios.
Sí, pero él entrada de medios no puede tener. Porque es futbolista. Y porque está registrado
en
la liga.
Pero no estuvo registrado en el partido.
Pero al final de cuentas está como...
En la lista de 23 no estaba Nahuel Guzmán Palomeque.
O sea, quiere decir que si Dorlan Pavón en su momento quería ser fotógrafo, podía entrar como fotógrafo.
Pues, no se puede.
No, o eres futbolista
o eres
medio.
Te está ganando la camiseta.
No, lo que pasa es que no puedes ser juez y parte.
No soy juez y parte.
El medio es el que critica bien o mal al futbolista, y que un jugador se haga pasar como medio y como futbolista no se puede, no puede ser juez o parte. Nahuel, o estás convocado o vas a gradas totalmente. No puedes estar en el vestidor y no puedes estar en la cancha.
Yo creo que, digamos, no pasó el tema de Lázaro. El tema de la cancha, no hubiera dicho nada.
No, pero el tema de la cancha,
o sea,
sí suma partidos de suspensión.
No, creo que lo hubieran suspendido por... Si no hubiera pasado nada, lo del ACE de Rayados gana 2-0, lo de la cancha nadie se hubiera dicho nada.
¿Se te hace mucho los 11 partidos?
Mucho, sí, mucho. Y todo fue por cuestión mediática. O sea, cuestión mediática, la verdad. Y ojo, Nahuel sí se equivoca. Pero también, o sea, para mí es exagerado. O sea, todo mundo, en todo el mundo, o sea, en todas partes del mundo se ve eso, que al portero siempre le están llenando de láser.
Sí, pero no puedes comparar que al portero le den láser siendo un aficionado un deportista.
Por eso lo digo, o sea, está bien. O sea, eran 5 partidos máximo por conducta antideportiva. O sea, la neta... Y no es entrar tanto a detalle, pero otros futbolistas han hecho cosas peores que aventar un rayo láser y no se les ha castigado absolutamente nada. O sea, no quiero entrar en ese detalle, lo único es que sí estoy decepcionado, molesto, con lo que hizo la liga, con la presión mediática, porque se hizo mucha presión mediática. Esto lo hace el portero del Necaxa y le dan dos partidos. O sea, también es por la figura pública. Y todo mundo está enojado con Nahuel Guzmán Palomeque porque Nahuel Guzmán Palomeque va y les da la vuelta en su cancha. Eso es todo el problema, porque Nahuel Guzmán, deportivamente hablando, es una persona odiosa, claramente, claramente. Yo lo entiendo. Si Nahuel Guzmán no fuera parte de mi equipo, a mí me caería probablemente mal, y yo quisiera, y siempre lo busqué, tener un Nahuel Guzmán en mi equipo. Entonces, a mí todos este tipo de porteros, lo hablábamos hoy en la tarde, este tipo de porteros a mí me gusta, y no voy a hacer un doble moral, que Nahuel Guzmán sí me gusta, el Dibu no me gusta, Jonathan Orozco en su momento me gustaba como portero, y decía yo, chingado, yo quiero un portero que sienta la camiseta, que prenda la afición, que se meta al juego en todos los ámbitos. Y era en ese caso Jonathan Orozco, y ahora ya tenemos a Nahuel Guzmán, y ese es el problema, que va y le gana, no partidos, va y le gana copas al América, al Cruz Azul, no al Cruz Azul, no, al América, Pumas, a Chivas, en este caso a Rayados, a León.
Solamente sea, hay que tener cuidado en esta etapa de su carrera en Nahuel Guzmán, porque poco a poco se van terminando las facultades para ser el portero que siempre ha sido, porque yo tengo que admitirlo, Nahuel Guzmán ha sido de los mejores, no sé si el mejor, y no quisiera entrar a detalle porque no es el tema del podcast, no sé si el mejor portero que ha visto el fútbol mexicano, pero estoy seguro que dentro de los mejores, que cuando vas perdiendo las facultades acudes a hacer otro tipo de cosas.
Pero
si
no
bien,
es Nahuel Guzmán,
si bien
no es el caso
Nahuel Guzmán siempre lo ha hecho toda su carrera. Para allá va encaminado Nahuel Guzmán, para atender a los medios con otro tipo de situaciones.
No, pero y ese
es el
lo
es que ese es el camino de Nahuel. Una vez que termine futbolísticamente su etapa buena, Nahuel Guzmán se va a preocupar más por hacerlo mediáticamente, cosas extra cancha que con cancha.
No,
y estamos viendo la primera prueba de ello.
Estás equivocado, te voy a decir por qué. Nahuel Guzmán es el jugador que sale a las conferencias de prensa en short, en una camisa blanca, con un saco, corbata. Es el, o sea, Nahuel Guzmán viene haciendo eso desde que llegó al fútbol mexicano.
Yo no digo que nunca lo había hecho.
No.
Simplemente que a partir de este momento ya se va a cambiar del por qué se habla de Nahuel Guzmán.
Pero
antes se hablaba de lo mediático, extra cancha, y de lo que hace dentro de la cancha.
No veo un cambio.
Ahorita, pues yo no digo que ya haya un cambio. Ahorita ya va a empezar a existir ese cambio, donde con Nahuel Guzmán vamos a empezar a ver más cosas extra cancha que dentro de la cancha.
Yo creo que lo que sí, Nahuel Guzmán siempre ha hablado, o sea, se ha hablado de él extra cancha.
Es que es lo que digo, yo no digo lo
y
contrario.
En la cancha,
de
o
Nahuel
sea,
siempre se ha hablado extra cancha y en la cancha, eso lo comparto.
Yo creo que de Nahuel Guzmán no se va a hablar tanto extra cancha porque está lesionado. O sea, si Nahuel Guzmán hubiera jugado, también nos estaríamos ahorrando toda esta plática, todos estos views, todos estos likes que todo mundo buscamos. O sea, si Nahuel Guzmán no estuviera lesionado, él hubiera jugado, hubiera hecho lo mismo del frío, hubiera hecho lo del pingüino, hubiera aventado el zacate. O sea, Nahuel Guzmán en los clásicos siempre hace algo. O sea, ¿por qué cuando otro jugador lo hace, está bien, pero cuando lo hace Nahuel Guzmán, está mal?
¿Pero
o
qué
sea,
jugador lo hace?
No estoy hablando del fútbol mexicano, estoy hablando del fútbol en general. O sea, todo el mundo salió a quejarse, ¡ay, que Nahuel Guzmán dijo bobo! Ah, pero si Messi dice, ¿qué miras, bobo? ¡Ah, es el mejor del mundo y mira la camiseta! Pura doble moral, o sea, la neta, o sea, sí, se equivocó, pinche Nahuel, o sea, no debiste haber hecho tú. Tú debiste haber tenido la idea de que, oye, ¿sabes qué? Voy a llevar un láser. Y tú, fulanito Pérez, que no eres un jugador, dale al pinche portero ahí, yo lo voy a meter. Pero tú dale, porque hay 756,000 cámaras viéndome a mí. Obviamente se iban a dar cuenta. A ver, ahora yo no sé si Nahuel Guzmán lo hizo adrede, capaz sí, que dijo, ¿sabes qué? Estoy lesionado, me vale madre, y el torneo, ya, o sea, pinche Siboldi, ya no vale madre, déjame aquí, hago una jugarreta, a ver qué tanto me dan. O sea, tampoco sabemos el trasfondo de lo que pasó, la realidad.
No sabemos el trasfondo, independientemente de los partidos, tampoco podemos justificar una situación. Es que tampoco podemos justificar la cosa que hace Nahuel con decir, es que ya el torneo está tirado, o Nahuel ya no quiere al técnico,
no,
o Nahuel.
Es que no sabemos. No,
por eso, pero independientemente de que sepamos o no sepamos el por qué se hizo, no podemos justificar lo que hace
no,
Nahuel.
No, es que yo no justifico.
Y si levanta la mano Andrada, y si levanta el Tato, yo le doy un aplauso al Tato.
Porque antes... te falta venir aquí, Tato, derramar las lágrimas.
Al Monterrey le tupían, y iban a su cancha a meter los trapos, y empezaban con que empezaban a pisar al Monterrey, y hoy no, y eso es lo que duele. Y no nada más en Tigres, en el fútbol mexicano, que ya tenemos un técnico y ya tenemos un directivo que levanta la mano por los jugadores, Tato, que ya empiezan a sentir los colores, y eso es lo que tanto le cala. Ahora se empieza a hablar más de Monterrey. Claro, hay que responder dentro de la cancha.
Tato rompió los códigos de un vestidor. Tato rompió los códigos de vestidor.
¿Por qué te refieres a romper los códigos?
Por todo lo que pasó en el vestidor, todo lo que salió a decir, que si se pelearon ahí en los vestidores, eso no se dice, ahora, eso no se hace.
Es que decir...
¿Por qué Tato no salió a decir que le fueron a pagar el vestidor al equipo de Tigres?
Decir que son especulaciones del por qué lo hace Nahuel Guzmán, también son especulaciones de decir que hay códigos dentro del vestidor.
Sí, hay códigos,
pero no lo sabemos.
Sí, claro que lo sabemos, Arturo.
Fuimos jugadores. Pero jugamos una primera división, ¿verdad?
Pero jugamos a nivel.
Son las mismas especulaciones de lo de Nahuel con las especulaciones de romper un código de un vestidor.
No, eso que hizo Tato fue una bajeza.
No lo ha hecho nunca nadie.
Y el que lo haga es una bajeza. O sea, el que digas, ay, me gritó en el área de vestidores. Por favor, por favor. O sea, eso la verdad no es de fútbol. No es de fútbol.
Vamos a lo que realmente importa. Resultados. ¿Qué es lo que Monterrey, necesita? Porque si bien yo comparto lo que está haciendo ahora el Tato Noriega y Filasola, el profesor, que lo están haciendo bien. Pero si no hay resultados futbolísticamente, no podemos excusarnos con eso para Rayados. Se están haciendo bien las cosas, o mejor dicho, se está haciendo bien el camino. Pero hay que llegar al resultado final, hay que llegar al objetivo del semestre, que es ser campeón de CONCACAF y de Liga, las dos. El Monterrey está jugando las dos y Monterrey tiene que ganar las dos, también es una realidad. Se va a jugar el 25 o 28 de mayo, se me hace la final, creo que hay diferencia de 3 días, y pese a que haya diferencia de 3 días, Monterrey tiene que ir por los dos campeonatos. Sí, hablamos muy bien de la directiva del Monterrey, pero al final de cuentas también tiene que haber logros futbolísticos. Si nos vamos de atrás para adelante, primero, ya se juegan las vueltas de CONCACAF. El Monterrey inició tirando el partido de Chivas, porque iba a jugar a media semana allá en Miami, y después tira el partido del siguiente fin de semana contra Cruz Azul para jugar la vuelta contra el Inter de Miami aquí. Contra Chivas, contra 9 nos ganan. Para mí, contra 9, porque nos expulsaron a 2. A mi juicio, es un mal resultado, independientemente de que Monterrey quería guardar sus hombres para jugar contra Miami. El resultado de Chivas no se debió de haber dado, o al menos no de la manera que se dio. Y el partido de Cruz Azul para mí es un resultado muy engañoso, porque perdemos gracias a una irresponsabilidad de un jugador. Si bien él fue el que metió el gol por Rayados, hace una irresponsabilidad en el segundo gol de Cruz Azul.
¿Quién es el Víctor Daniel López?
Es el Chespi.
El Chespi.
Mete el gol para empatar el partido y después entrega la pelota en una salida donde Antuna hace el doblete. Entonces, el resultado del Cruz Azul me gustó.
Que te haga gol Antuna.
Por la plaza. Oye, no es que no nada más a nosotros, va de goleador de la liga.
Sí,
imagínate.
Ya sé. Pobre fútbol mexicano.
Entonces, Monterrey tira estos dos partidos, no sé si con justa razón, porque al final de cuentas le alcanzó caminando para ganarle al Inter de Miami, y Monterrey en CONCACAF lo hace perfecto, gana sus 4 partidos de 4, o mejor dicho, 6 de 6, y contra el Inter de Miami gana de local y gana de visita, que era importante ganar el de visita porque iba a estar Lionel Messi en la cancha, que no, esa es otra historia. Local. Había que ganar el de local porque Messi iba a estar en la cancha y teníamos la duda de cómo iba a responder el Miami, porque no sabíamos si Messi iba a influenciar mucho en sus compañeros o iba a influenciar poco, porque sabemos que es la realidad. Miami es un equipo de muy baja calidad.
Muy baja, muy baja.
Al final de cuentas Monterrey gana, contra el Miami se clasifica a las semifinales de la CONCACAF, de su torneo preferido, caminando, yo me atrevería a decir, le gana Miami. Yo lo dije aquí, sin Messi Monterrey iba a meter 5 goles en la serie, pues con Messi en 90 minutos Monterrey terminó metiendo 5 goles en la serie. Para todos los que nos pusieron aquí en el TikTok que estaba loco, que no sabíamos del fútbol, ahí están los 5 goles de Miami, y esa es la realidad. Y Monterrey va a pasar caminando a la final de la CONCACAF. Yo lo digo y estoy 100% seguro. Sí. Al Columbus Crew Monterrey le va a ganar porque Columbus Crew no es equipo. Lo vimos contra Tigres. A ver, el Tigres que juega el clásico, y tuviste los dos partidos. Sí. El Tigres que juega el clásico es un Tigres muy diferente al Tigres que jugó al Columbus Crew. No, ofensivamente Tigres no hizo nada contra Rayados. Tuvo tres y metió tres. Pero en armar las jugadas, en la responsabilidad o las decisiones que tomaba con la pelota, Tigres teniendo la posesión contra Columbus Crew, es un Tigres totalmente diferente que yo tenía años que no había visto. Es el partido que menos, como Rayado, que menos me gusta de Tigres en los últimos 5 años, y eso que mi deseo es siempre que pierda Tigres.
Ay, sus fuertes declaraciones. No, a ver, el partido de Columbus, yo pensé que íbamos a ganar caminando como se iban dando los primeros 5 minutos. Desatención, bueno, pues nos regalaron el gol, desatenciones ahí también. Y sí, es el peor partido que le he visto a Tigres en años. Pero el clásico, metimos 3 goles de Bamba. O sea, también no podemos decir eso. O sea, que Tigres jugó bien el clásico, porque la verdad no.
Yo no dije que jugó bien Tigres el clásico.
Entonces, o sea,
yo dije que el Tigres de Columbus fue un Tigres diferente, sí, al clásico.
Sí, porque el clásico te da eso, que es el clásico. Sales más concentrado, vienes de una eliminación. Pues también a lo mejor ahí
te encuentran con 2 goles al inicio de cada tiempo.
Sí, a ver, los goles que metió Tigres, los 3 goles fueron circunstanciales. O sea, son goles de desatención.
Híjole, el primero sí me atrevería a decir que fue un poco más trabajado.
No, es que los 3 goles fueron trabajados. El tema es que es desatención y desconcentración del equipo de Monterrey. O sea, que piensan, nadie piensa que al segundo 56 o al segundo 40 de cada tiempo, en este caso, te van a generar una jugada de gol. O sea, Rayados, la verdad, yo pienso, esto es pensamiento obviamente mío, Rayados salió al clásico pensando que con la camiseta iban a ganar, porque así lo decíamos, y con la alineación de Tigres, así yo también lo pensaba. Yo lo dije en el grupo, y se pudiera pensar exageración, a lo mejor exageré en decir 5, pero a lo mejor un 3-0, yo sí veía un 3-0 a favor de Monterrey contra Tigres, con el contador ahí de portero, con Guiñac, que pues pobrecito ya no corre.
Que mira, Nico Ibáñez también no, tampoco Nico, lo hace Nico, mejor,
Nico ¿verdad? Ibáñez, eres un imbécil, ¿verdad?
A ver, el partido estaba para que Monterrey ganara sin problema. Estaba para que en el papel Monterrey ganara por diferencia mínimo de 2 goles. Sí. Esa es la realidad. Y Monterrey, al final de cuentas, a ver, hay situaciones muy diferentes, y a mí me gusta ver el partido de 2 maneras, el antes y el después. Y el después me refiero a cómo fue el transcurso del partido. Antes del partido el Monterrey era favorito y era obligado. Si a mí me preguntaras antes de que iniciara el partido va a terminar 3-3, era un resultado malísimo para Monterrey. Sí, claro. Y el empate, independientemente de las formas de cómo se dio, es un resultado malo para el Monterrey, porque Monterrey debió de haber ganado este clásico. Sin embargo, si hay cosas que en este clásico el Monterrey debería de aplaudir a los jugadores, y yo creo que la afición lo entendió, porque el Monterrey, si bien un clásico hay que ganarlo siempre. Independientemente de que seas siempre un equipo que no vayas a pasar a la liguilla, que siempre seas el primer lugar, siempre se tiene que ganar un clásico, nunca se puede empatar un clásico, esa es la realidad. Pero la forma en que se dio el partido para Monterrey, yo creo que era un partido que necesitaba mucho el aficionado y el jugador de Rayados. En torneos pasados, lo que más le costaba a Monterrey era ponerse abajo en el marcador. Ajá. Porque contra San Luis, en San Luis se puso abajo en el marcador en el repechaje y ya no empató el partido en San Luis.
¿Quién?
Monterrey. Cuando fue a visitar a San Luis en el repechaje,
perdieron.
En cuartos de final, perdón, 1-0 allá. Y Monterrey inicia la vuelta aquí
ganando
1-0. Y por eso Monterrey pasaba. Porque Monterrey no tenía goles de visita y aparte,
Tenía la tabla.
La tabla. Entonces en el 1-0 Monterrey pasaba.
Quedaron 1-1, ¿verdad?
Allá quedamos 1-0.
Sí.
Y después aquí iniciamos ganando.
Sí, sí.
Empatando la serie.
Yo lo vi.
Y San Luis nos hace el gol. Nunca se repuso Monterrey de ese gol. Y nada más ocupaba uno.
Sí.
Entonces ese Monterrey Y también en torneos lo veíamos jugar contra otros equipos donde se ponía abajo en el marcador. Era muy difícil que Monterrey se recuperara de un partido donde se ponía abajo en el marcador. Por eso los equipos de Monterrey de los últimos años, desde Antonio Mohamed, me atrevería a decir que siempre ha apostado por ponerse adelante en el marcador en el primer tiempo. Monterrey siempre le apuesta que dentro de los primeros 30 minutos haga un gol. ¿Por qué? Porque para Monterrey es muy difícil nadar contra corriente, al menos en los últimos años. Y eso es lo que yo rescato en este clásico. Si bien lo repito, no es un buen resultado para Monterrey. Yo creo que por fin vimos a un equipo capaz de ir contra la corriente, y no solamente con un gol, con dos goles de diferencia, con el golpe anímico que te hacen un gol, dos goles de vestidor, que tú sabes que eso duele en el alma de pues empezar es que yo, el partido e ir perdiendo.
Incluso yo diría que los tres goles son de vestidor. Porque el primero cae al 47.
Sí, sí. El segundo cae al 47 ya para irte al vestidor. Y el tercero cae en el minuto también uno.
Cae 50 segundos después. O sea, prácticamente... Sí,
cronológicamente
50 cronológicamente segundos. Te caen dos goles en 50 segundos.
Exacto. Y que Monterrey se reponga a dos goles en un partido tan bravo contra un equipo por el partido... difícil, no por Tigres en general, porque yo entiendo que a lo mejor Tigres ahorita no es el mejor equipo, no es el mejor Tigres, pero por el partido que era, por las circunstancias, por lo bravo, por ser un clásico, el Monterrey se repone a diferencia de dos goles, cosa que yo tenía, es más, no me acuerdo la última vez que Monterrey se repuso a dos goles mínimo empatando en los últimos años, no, incluso me atrevería a decir que la última vez fue la final de obviamente va a haber más. Y aquí la gente me puede decir de partidos más adelante, pero el último que yo me acuerdo es cuando Monterrey iba perdiendo 3-1 la final contra Cruz Azul en el 2009. Ese es el último diferencia de dos goles que yo me acuerdo que Monterrey alcanzó a un equipo.
Bueno, sí, ahí ahora sí que Monterrey no tengo ni la menor idea, pero yo como Tigre en todo momento yo sentía que nos iban a meter gol. O sea, incluso... ya con el tiempo agregado, yo sí sentía de que...
En cualquier momento cae.
Y más cuando hizo los cambios Siboldi, yo creo que se echa para atrás muy temprano en el partido.
Y antes de que cayera el gol, Monterrey tuvo una donde la sacan en la línea. Rodrigo Aguirre está a punto de hacer el héroe del partido. Verdad. Antes de eso yo dije, oye, si no entra esa, no va a entrar ninguna. No,
yo al contrario, fíjate. O sea, hay partidos. Sí. No voy a poner ese ejemplo. Pero hay partidos que yo pienso, no va a entrar. O sea, va en contra de Tigres, ¿verdad? Digamos la final contra Chivas, de que nada, no va a entrar. O sea, ya es nuestra. Ya no es nuestra y así puedo decir otros más. En este clásico, cuando pasa esa la Aguirre, pumpa, o sea, el palo y demás. Y yo dije, en cualquier otro momento nos van a meter el tercero. O sea, es más. Yo donde estaba, ya, o sea, estaba recogiendo ya las cosas, listo para irme para cuando pitara. Y yo ya, o sea, de esas veces que lo sientes. Yo obviamente mi deseo no era
que empataran.
Y por un segundo dije, no, se me hace que pues ya chingamos, o sea, Tigres va a ganar. Y en eso voy saliendo, el pinche vecino gritó con madre y dije, nada, pues qué más, o sea, ni modo que Tigres, ¿verdad? Que la neta... Pues Nico Ibáñez, es tu culpa. O sea, la neta, Nico Ibáñez es tu culpa.
En esa jugada, ¿no? Donde Andrada va, Chuy Garza lo adelanta la pelota. Y inteligente Jordi Cortizo, porque en lugar de atacar la pelota, espera el contacto. Sí. Si hubiera atacado la pelota, no había forma de que Monterrey metiera ese gol. Y yo creo que le faltó un poco de colmillo a Nico Ibáñez, porque sí o sí, Cortizo sí tenía que...
De esquina, o saque de banda.
Sí, correcto.
Pero ahí es cuando no estás metido. Y Tigres, ese pudiera ser el resumen de Tigres esta temporada, lo que hace Nico Ibáñez. No están metidos. Y fue lo que le pasó a Tigres el torneo antepasado cuando es campeón contra Chivas. Estaban metidos, habían el momento perfecto. Hubo momentos claves, por ejemplo, en la liguilla, pero el momento clave para mí, determinante, fue cuando Héctor Moreno mete gol y los jugadores de Tigres estaban atentos a lo que estaba pasando. Nahuel Guzmán, al segundo que cae el gol, va y reclama al árbitro que había un fuera de lugar. Y contra Chivas también, y toda la liguilla también. Contra Toluca, incluso perdiendo 3-0 los jugadores, y ahí es cuando sientes de que ahorita cae. Todos, y aquí lo dijimos, probablemente estaba grabado en ese juego contra Toluca. Tigres va a perder el juego de vuelta en Nemesio 10. Sí. El tema es cómo vas a perder. ¿Vas a perder 1-0? Está bien. ¿Vas a perder 2-1? Está bien. ¿Vas a perder 3-1? Está bien. sabíamos que iba a perder. Y en el juego tú, obviamente, pues estás perdiendo y dices, chingado, si nos meten una nos matan.
No, no quieres sufrir,
claro,
obviamente.
Claro, pero si metemos una es muy difícil que Toluca pueda ser el cuarto en este caso. Y aquí yo toda la temporada y en el clásico, vamos a perder. O sea, mismo tema contra Pachuca. Yo que puse ahí en el grupo, va a ganar Pachuca. Pinche corazón me falló y dije, bueno, empate, peligro, los jugadores sacan la casta. Tú veías el partido, Tigres atacando el primer tiempo, pero no sentías ese Tigres que va a meter un gol. En cambio, sentías que Pachuca inoperante te podía meter un gol porque no te da confianza. No te da confianza desde que tienes un contador de portero. O sea, esa es la realidad. Y yo creo, y bien lo comentas, Monterrey ahorita se ve fuerte, se ve poderoso, pero incluso no va en primer lugar de la liga, pero se ve con esa esencia. No, no voy a decir, y como lo he dicho en otros podcasts, Monterrey va a ser campeón, incluso aquí ya está la mufa a favor de ustedes.
Anuló mufa.
No, no, pues a favor, siempre digo que va a ser campeón y quedan mal, ahorita no lo aseguro, pero va a pasar. Puta, pues me contradigo. Me contradigo. El tema es que es eso, o sea, Rayados...
Es que se ve cuando un equipo está metido y no está metido.
Se ve, está aganchado. O sea, independientemente que es un mal resultado el clásico, independientemente de todas las cosas que pudiéramos decir de lo que pasó, lo que comentas es correcto. O sea, Rayados tuvo esa forma incluso tranquila de remontar un 2-0 a favor, un 2-0 en contra.
3-1.
O sea, dos goles de diferencia. Se veían tranquilos, se veían... Yo como Tigre, y me imagino... Bueno, tú como Rayado... Siempre bueno, en el clásico y a veces cuando ya estás muy apasionado en el estadio... Sientes ese nerviosismo.
Sí, es que es muy difícil. O sea, yendo abajo en el estadio y viendo a tu equipo en un clásico... Es muy difícil verlo.
Pero...
Y tras verlo a la distancia en una tele o así... Para verlo más fríamente decir...
Pero no sé.
O sea, es que tú ves el partido, o sea, ves la repetición... Y mete gol el Tigres al minuto 46, el 3-1. Y para el minuto 50 otro equipo iba a empezar a pelotear, iba a empezar con ese nerviosismo, con esa mal toma de decisiones. Y Monterrey no, la verdad es que Monterrey se veía un equipo que trataba de generar fútbol. Había veces que no lo generaba, había veces que sí lo generaba, pero estaba la tranquilidad y sobre todo la confianza de que en cualquier momento iba a caer el segundo gol. Y tan así está la confianza que el técnico mete un jugador y es el que le resuelve. Metieron a Jordi Cortizo en el segundo tiempo. Y fue el que pone la mejor asistencia que he visto en el torneo.
Sí, sí, la neta, el pase ese de Jordi Cortizo a Arteaga, dices tú.
Sí, ese sí, pase, o sea, pase, tú se lo ves a Messi y se lo aplaudes, la verdad.
Sí, la verdad, sí fue un pase tipo Messi guardando
las guardando las proporciones. Y también el otro tipo con toda la frialdad del mundo de Arteaga, que es la mejor contratación del torneo de toda la Liga MX.
Sí, la verdad.
Arteaga jugando desnudo el clásico, la verdad, yo creo que aprendió bien. Fue uno de los expulsados contra Chivas.
Sí.
Fue
sí,
el primer expulsado al primer tiempo por una falta que le hacen, que no marcan, que al final de cuentas, si te expulsan por eso, también estás tú mal como jugador, ¿no? De reclamar de más al árbitro, independientemente que te hagan una falta o no. Pero ya un poco más frío, Gerardo Arteaga en otros partidos se ha visto que ha subido más aún su nivel. Y se ve demostrado porque Monterrey es un equipo que ataca por las bandas. Lo que no me gusta de este Monterrey, y lo ha dicho el Tano Ortiz abiertamente, es que le gusta interiorizar. Por eso es que el Tecatito, aparte de su bajo rendimiento y de sus lesiones, no ha tenido tanta participación, o no como la que esperábamos, porque el Tecatito tiende a ser muy ofensivo por las bandas y a línea de fondo. Y a este el Tano le gusta interiorizar para que los laterales suban, que tengan esa profundidad por fuera. Por eso es que Gerardo Arteaga se ha visto muy bien, porque Maxi Mesa o el que esté en esa banda, en este caso Gallardo, interioriza más, le da el pase a Gerardo Arteaga, y así es como Gerardo Arteaga se ha visto. Tercer gol con el Monterrey, le hace uno a Mazatlán, le hace uno, no me acuerdo contra qué equipo, si fue Cincinnati o no me acuerdo, y el tercero, pues bueno, que se lo hace ahora a Tigres, ¿no? En momentos importantes. Y por fin, Berterame regresa al gol en partidos bravos y en partidos que lo necesitábamos.
En la transmisión justo decían eso, ¿no? Cuando entró Berte, de que Berte no se veía en momentos claves, creo que salió bien. Obviamente, bueno, ya no quiero hablar de Tigres, la neta. Floja. Es que floja la marca, o sea, ¿cómo te remata un jugador? ¿Cómo te remata el centro delantero en medio de 11 jugadores? Eso es inaceptable, pero bueno, o sea, la neta, el equipo de Tigres no está ni para ganarla al Necaxa, que vamos contra Necaxa, que va en quinto lugar, Tigres en séptimo. Y vas a ver que Cholos nos va a venir a hacer partido, o sea, el peor equipo de la liga.
Dos partidos quedan, dos jornadas para entrar al play-in. Tigres está peleando entrar de manera directa o entrar en el play-in.
¿Play-in es séptimo?
Séptimo, octavo, noveno y décimo.
Ah, séptimo juega play-in.
Sí, porque es séptimo contra octavo y noveno contra décimo. Ah, seis pasan directo.
Seríamos contra Chivas.
Eso, ¡ay, papá! Eso es lo que se está peleando. Llamé Tigres ahorita. Porque Pachuca tiene también 25. Tigres, la ventaja de Tigres es que lo cierra de local.
Sí.
Entonces, yo creo que Tigres va a terminar avanzando de manera directa por el hecho de cerrar de local. Porque yo creo que le gana Necaxa. O le gana Necaxa o le gana Xolos. No, pero va, uno lo va a terminar ganando.
Va a empatar contra Necaxa.
Pero uno lo va a ganar.
Y va a ganar la
Xolos. Entonces, ganando uno, yo creo que se pone.
Pero yo creo que, mira, no hablemos de Tigres. Tigres no va a pasar de cuartos de final.
Es lo que te iba a decir. Independientemente de que pase de play-in o pase de manera directa, y también porque estoy viendo de qué manera puede pasar Tigres, porque por la posición en la que está podemos tener clásico en cuartos de final.
Ya, la verdad, ya. Adiós.
Cuartos de final Tigres.
Cuartos. Es más, lo único beneficioso de pasar a cuartos es que le borras tres juegos a Nahuel y ya.
Tres, siempre y cuando esté convocado. Si no está convocado, no se pueden borrar.
Pero es que ¿cómo lo convoca si está expulsado? O sea, ¿los cumple porque los cumple?
No, o sea, por estar lesionado. O sea, si juega Tigres un partido, no...
Imagínate que haces una falta.
Ajá.
En la falta te expulsan y te lesionas. El siguiente juego estás expulsado. No determina si estás lesionado o no.
O sea, entonces aunque yo esté lesionado, como quiera corre las...
Corre.
Ah, no, pues entonces sí les conviene a Tigres.
Sí,
para que en la siguiente temporada pueda iniciar más rápido.
Siete juegos.
Oye, imagínate que si no hubieran pasado a la liguilla casi toda la temporada fuera.
Sí, pues la mitad.
Que bueno, no sé si se puede hacer en Leagues Cup.
No. O sea, en torneos diferentes.
Ya, entonces...
Sí.
Entonces, por eso Tigres desearía pasar a cuartos de final. Este Monterrey... A ver, Monterrey va a visitar a León...
Espérame, nada más para completar tu comentario. Pero cuartos de final sería contra Rayados.
Sí, por eso te digo, por eso lo interesante.
Play-in.
Por eso lo interesante de qué posición va a pasar Tigres. Porque es dependiendo de eso, a ver si vamos a tener clásico o no. Porque Monterrey va a terminar en tercero, cuarto, segundo.
¿Primero no?
No, creo que
América, ya. Pues es que quién sabe.
¿América contra quién cierra?
América.
Pumas y Pachuca. Ah, no. Pumas y Puebla.
Pues está Puebla, está fácil y...
No, América Pumas va a quedar primero.
Sí, América queda primero.
Monterrey va a quedar... A ver, ¿quién cierra Toluca? Toluca, Cruz Azul.
Y San Luis.
Ahí en San Luis. Ahí Toluca puede...
Puede dejar puntos.
Entonces, Monterrey va a terminar segundo, tercero. Porque Monterrey contra León no va con cuadro completo.
Sí, no.
Y aparte a media semana va a jugar con CACAF y luego cierra también de visita contra Necaxa.
Yo creo que Monterrey debería buscar estratégicamente. Digo, contra León pues ya sabemos que lo va a tirar, pero no bajar del cuarto.
Sí, Monterrey no debería de terminar de cuarto por el hecho de la semifinal cerrarla. Sí. Cuartos de final cerrarla en casa. Y es que a mí el segundo de Monterrey tendría que quedar segundo para la semifinal asegurarla también en casa.
Yo creo que... Es que mira, todavía tercero está, o sea, puta, está interesante porque creo yo que así viendo la tabla, supongamos que quede así, yo pensaría que los primeros cuatro van a pasar a semis. O sea, sería Cruz Azul, América, Toluca, Rayados. El único tema es que Toluca tendría el beneficio del empate.
Sí, por eso digo que Monterrey debería quedar segundo y aparte cierras en Toluca y si quieres cerrar el domingo van a querer cerrar a las 12. Entonces el Monterrey sí queda segundo y Toluca queda tercero, tú vas a jugar en México en la noche.
Sí.
Porque es a media semana.
Sí, a media semana.
Entonces esa es la diferencia para Monterrey de cerrar como segundo o tercero, de que un partido lo puedes jugar a las 12 de mediodía.
Sí.
Que bueno, al final de cuentas te tienes que llevar la ventaja de aquí desde el BBVA. Monterrey evidentemente va a pasar a cuartos de final directo, play-in ya no va a bajar. Monterrey estaría jugando yo creo que contra Chivas o contra Tigres los cuartos de final.
Así es.
Es la realidad, muy seguramente jugaría contra Chivas o contra Tigres. Yo la verdad no veo a Monterrey fuera de estas semifinales. Yo en este momento no voy a decir que Monterrey va es el favorito a ser campeón, porque realmente no creo que sea el favorito de ser campeón.
Al otro tuyo.
No es el favorito de ser campeón.
¿Cómo no va a ser el favorito?
Monterrey no es el favorito para ser campeón, esa es la realidad. Pero Monterrey sí lo veo en las semifinales del fútbol mexicano, y yo creo que los cuartos de finales, eso sí me atrevo a decirlo, y fuertemente Monterrey va a avanzar caminando a las semifinales del fútbol mexicano. A ver, Monterrey no es el favorito en este torneo. No es el favorito.
América y Monterrey.
América y... A ver, Toluca. No, Toluca no se me hace. Es América y Monterrey, pero América tiene más posibilidades de ser campeón que Rayados.
América está jugando muy bien, América está jugando muy bien, cerré el local. Pero pues también, ¿quién trae dijo al América?
Y en el Azteca, sobre todo.
Sería la segunda.
La tercera contra el América, la segunda en el Azteca.
Sí, hablo en el Azteca. De Liga.
De Liga.
Estamos hablando de la Liga.
Ah, ¿no? Ok. Bueno, ahora sí pasamos a lo importante. Monterrey en contra de Columbus Crew a media semana.
Pichón.
24, según yo, va a ser el 24, ¿verdad?
24,
miércoles, Monterrey obligadísimo a ganar en Ohio. Monterrey tiene que ganar en Columbus Crew. Es un equipo al que ya se ha enfrentado Monterrey en esas instancias en cuartos de final cuando jugaba ahora el chino.
Ahora son semis, ¿no?
Ahora son semis. Monterrey ya creo que incluso lo empata 2-2, gol sí, de último minuto del plátano.
Ah, sí.
Y aquí termina ganando creo que 5-1, 4-1, una cosa así.
4-0.
4-0. Entonces, Monterrey está obligado a ganar los dos partidos en Columbus y está obligado también a ganarlo en casa. Monterrey debería sí o sí mínimo estar en la final de la CONCACAF y mínimo estar en las semifinales de fútbol mexicano, y se le vendría un calendario bastante apretado, porque la final, las semifinales también de... Bueno, las semifinales no, pero al menos la final de la CONCACAF se juega muy, muy seguida a la final de la liga, que pues bueno, yo no sé por qué hacen eso.
Sí, pues no.
La final creo que sería el 28.
Denos un segundo aquí, Champions Cup.
Si te vas,
yo también me voy.
No va a salir la... Ah, ahí está.
Junio 2.
No, pero se va a cambiar.
Sí, se va a cambiar. Digamos que es 24...
¿Y mayo? ¿Qué hacen los güeyes?
Y primero de mayo. Y en mayo...
Chulada,
ah, pues
chulada.
Es que ¿sabes qué? Como a lo mejor en mayo se juega la liguilla de la Liga MX.
Ah, sí, pero...
Entonces, primero serías campeón de Liga y luego de Conca.
No, porque ¿cuándo se jugaría la Conca? ¿Hasta el 28 o qué? Porque la Liga...
No, 2 de junio.
No, pero el 2 de junio no se va a jugar.
No, pero se va a jugar después.
No, pero habían dicho que se iba a mover, pero creo que una cosa del 28 de mayo, o sea, incluso la van a adelantar en lugar de atrasarla.
Ah, bueno, entonces en lugar de ese domingo 2, pues se jugaría el miércoles. ¿Sí me explico? O sea, digamos que a lo mejor la final de la Liga MX...
Es que iba a ser a media semana, la final de la...
Aquí está, mira, aquí está. Quarterfinals. Semifinals, 18 de mayo. Ahí está. O sea, si el 18 de mayo, o sea, en un mes, fíjate, en un mes van a ser las semifinales. La final sería el 25-26 de Liga y el 28-29, ponle tú, 29. De mayo, estarás jugando la final de Conca.
Ah, ¿qué pasó, compadre?
Pues está bien, ya ha sido así.
Oh, no, yo sé que ya ha sido así, pero dime qué equipo ha jugado la final y...
¿Quién la iba a jugar? Pues ustedes, ¿no?
Sí, pero ustedes nos eliminaron.
Ah, ¿cuándo? La de...
No,
la de
mentira, Chivas. Ustedes jugaron la final de Conca y la final de León.
¿Ya ven?
Sí, pero perdiste la más importante.
No, ganamos la León. Le ganamos a León.
Perdiste la CONCACAF.
Ah, CONCACAF.
Pero ahora va a ser caso al revés. Primero se va a jugar la Liga y después se juega la final de la CONCACAF.
En aquel momento fue igual. Primero fue la Liga y luego la CONCACAF.
No, no, sí. Primero perdiste la CONCACAF.
Es que el contra León fue semis. No fue la de León.
Entonces, sí, fue la de León. 2019. No. ¿Contra quién quedaste campeón en el 2019? Contra León. Perdiste la Conca contra Rayados y como al mes jugaste la final de Liga.
Ah, sí. Sí. Perdimos. Ah, la que le ganamos a León.
Sí. A León perdiste las semifinales cuando estaba el Miguel Herrera.
No, contra Rayados. Pues fue esa, la del primero de mayo.
Sí, la del primero de mayo.
Y Tigres quedó campeón en 19.
19 de mayo. Sí. Así, ahí está. Tigres fue uno de los equipos que jugó las dos finales.
Sí, pero acá se jugó, recuerdo, la final en un miércoles. Y luego...
¿Empezó liguilla?
No. No, porque yo me acuerdo perfectamente. Yo fui al estadio en la jornada, en la última.
¿Y qué fue?
Pues sí, primero de mayo, pues ponle tú que el 4 de mayo.
¿Jornada última?
La 17.
Ah, bueno, entonces no se las pusieron seguidas.
No fue seguidas.
No, y acá es menos de una
pero
semana
ya
de
diferencia. Pero ya hubo uno así. No me acuerdo.
¿Que la jugó las dos?
No sé si la jugó las dos, pero que hubo final de liga.
No, claro, que hubo, sí. Pero el detalle está en que jueguen las dos.
Está bien.
Que digo, si no, Monterrey ya, no juega la final, no, pues, ¿a qué lo hablamos?
Bayern Leverkusen acaba de ser campeón. No es una final como tal, pero ganó su partido. Se fue de fiesta 3 días. Acaba de jugar Europa League. Empató tranquilamente y pasaron. No pasa nada.
Sí, nada, es que tenían ventaja como de 2-0, 3-0.
2-0, pero son jugadores profesionales.
¿Favorito para ser campeón en este torneo en Conca y en Liga?
La Pandilla, el Cerro, la
Los
Silla.
Dos, doblete.
Yo creo que en Liga... No, perdón, creo que en Conca se les puede complicar. Bueno, no, porque ese torneo se les da.
Y aparte Monterrey sí se pelea algo esta Conca. Para la gente que diga que no, Monterrey sí se pelea algo esta Conca.
¿Qué se pelea?
Clasificarse al Intercontinental.
Esta mamada.
El campeón se clasifica al Intercontinental.
No, hombre, si están inmamables con el Mundial de Clubes. Ahora métale otra frase intercontinental, intergalaxial. Y una oye, copa, no, hombre, quién sabe qué, puro pedo.
Porque estamos hablando de los favoritos a ser campeón de la Liga y de la Copa. Y de la CONCACAF. Curiosamente son los mismos. Yo no sé si haya mano negra por ahí que Rayados dame que el América esté en el Mundial de Clubes grande y te doy la Liga.
Pues yo prefiero la Liga, sí sirve que...
Yo prefiero la Conca.
¿Cómo vas a preferir la Conca, por Dios?
Yo prefiero la Conca que la Champions Cup.
Ya quítense esa mentira de la Conca. O sea, ¿poco prefiere seguir abajo en Liga contra Tigres?
Sí, yo prefiero la Conca. Yo no he visto al Real Madrid preferir la Liga encima de la Champions. Nunca en la vida. Se murió en la raya el Real Madrid para ganar al Manchester City.
Puro sueño.
Nos despedimos. Mi nombre es Arturo Garza con mi compañero Horacio Torres. Estos locos por el deporte. Y recuerden, el deporte sigue en la sangre.
¿Cómo comparas al Real?